Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues seguramente con todas las noticias que surgieron durante el fin de semana, como la prensa chayotera, la prensa fifí, todos los que cobraron y los que no cobraron, los que aclararon y los que no aclararon, los que le contestaron al presidente y no. Y sobre todo, el hecho de que se adelanta, esto es mágico, ¿eh? Se adelanta el tiempo en Puerto Vallarta y ya hicieron su marcha gay, donde por cierto va la segunda vez que va el alcalde encabezando, apoyando a la comunidad gay, que por cierto, ¿a cuánta lana deja en Puerto Vallarta? Bueno, pues con todo esto a lo mejor les pasó desapercibido el hecho de que... ¿De que qué? Ya ni me... ¡Ah, ya! Esta nota, ya me acordé que este programa es para, en realidad, notas que nadie pela. La UNESCO y la ONU declararon que los teléfonos inteligentes, entiéndase, los de Google Chrome, bueno, los de Google, más bien de los que tienen sistema Android, y los de Apple, que traen, fueron los primeros que trajeron un asistente como Siri, y si mal no recuerdo, la de Android se llama Cortana, en realidad, dice el informe, están promoviendo el estereotipo de género. ¿Por qué? Porque son, primero, voz de mujer, y segundo, están programadas para decirte lo que quieres oír. Por ejemplo...
¿Sabes qué es el amor?
Según tengo entendido, amor se refiere a un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o no.
Siri, ¿eres virgen? Siri, cántame una canción.
Prefiero no cantar.
Siri, estoy enamorado.
Me alegro mucho por ti, Cristian.
Estoy enamorado de ti.
Muy bien, volvemos al trabajo.
¿Me quieres?
Te respeto.
Pero me amas. ¿Que si me amas?
¿Busco algo en internet? Je, es broma.
¿Ustedes creen que promueve o no el estereotipo de género? Les voy a poner este video completo porque la verdad es que sí, ya está divertido. Y hay otro video, por cierto, de El Sitio del Momento hecho en México, Badaboom, en donde, es más, si lo buscan, lo van a encontrar, está súper divertido porque es, si Siri fuera mexicana, sería algo así como de, Siri, busca un bar. Y Siri contesta, ¿ya terminaste de arreglar tu cuarto? Siri, márcale a mi tía. ¿A cuál tía? María. ¿A cuál María? María de Jesús, María de Los Ángeles, María del Rosario, María de tal, tal, tal. Entonces, bueno, como les dije, me parece muy interesante el hecho de que efectivamente también empecemos a cuestionar esto, empecemos a cuestionar si podríamos o deberíamos nosotros como usuarios intervenir en el tipo de personalidad con la que queremos interactuar o si siempre tiene que ser una mujer así amable. Y como les prometí, esta semana voy a estar platicando con gente que literalmente son mis ídolos porque yo ante todo soy radio escucha y crecí escuchándolos y crecí soñando que iba a ser como ellos. Y bueno, pues ya ustedes dirán como audiencia si se ha cumplido o no se ha cumplido, pero por lo pronto a mí me da mucho gusto dar la bienvenida esta mañana a Rudy Almeida. ¿Cómo estás, Rudy?
Oye, qué pena, ¿cómo crees? ¿En serio?
Sí, sí, sí. Yo te escuchaba cuando estaba en secundaria, si mal no recuerdo, en aquel tiempo, en Sonido 103, y luego te cambiaste a Super Estéreo, que luego se convirtió en Radio Pirata.
Sí, en efecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Hola a todos, ¿cómo es posible que tengan los ojos abiertos?
Es que ha cambiado mucho, sí. Todo, entre otras cosas, y por ahí quería empezar la entrevista. ¿Te imaginabas un futuro así, en que ibas a estarle hablando a tu teléfono y tu teléfono te iba a contestar cosas como de, no te amo, te respeto?
Da un poco de perturba un poco, ¿no?
Sí, no, porque o sea, lo está bateando las dos veces, lo bateó.
Sí, es como lo está evadiendo.
Sí.
Sí, debe tener por ahí algún tipo de relación virtual, ¿no?
Exacto, a lo mejor Siri anda con otra Siri o con... algo, ¿no? Y entonces por eso le dijo... Pues,
con una inteligencia artificial, pero... ¿Habrá mayoría de edad en la inteligencia artificial o es así como un
amplio? Es que yo creo que esto apenas empieza. Yo sí creo que las respuestas que te dan son muy básicas. Yo lo he intentado de repente en la casa ahí medio mamando y pues son respuestas básicas, ¿no? Y de plano en algunas sí están programadas como para de no tengo ni puta idea. ¿Quieres que busque amor en internet, por ejemplo, cuando le dicen, ¿no?
Sí.
Y algunas cosas sí. Pero ¿te imaginabas eso? ¿Te imaginabas, por ejemplo, un futuro con teléfonos touch, un futuro interconectado, un futuro con redes, un futuro en que tu programa de radio, a lo mejor de ese tiempo, de Sonido 103, se podría escuchar a cualquier hora, en cualquier parte del mundo?
No, qué bueno que no había esas tecnologías en aquel
entonces. ¿De plano no?
Sí.
No,
sería muy raro, sería rarísimo escucharme hace cuánto que pasó esto, 20
pues
años.
Unos 25
años. Tantos años. Sería muy extraño, ¿eh?
Y o sea, que te escribieran de Noruega y te
dijeran, no me reconocería. De hecho, no me reconocería y aparte creo que me daría pena por este...
¿Por qué?
Pues porque pues era un joven con muchas ilusiones y con mucha inocencia, ¿no? Con respecto a lo que eran los medios. O sea, yo llegué a la radio por una especie de accidente.
Eso.
Y el pretexto era la música, el pretexto era también... el fenómeno de la comunicación, pero...
A ver, ¿cómo llegas?
Pero nunca me imaginé...
¿Llegaste
estar
en 103 o habías llegado antes a la radio?
No, llegué a la radio, ajá, a lo que entonces era Radio Comerciales, antes de que la empresa fuera comprada por lo que fue Radiopolis Radio, ¿no?
Posteriormente. Exacto, era Televisa.
Era Televisa Radio.
Radio, ¿eh?
Y ahí, pues conocí, más bien me metí de... O sea, entré de operador, ¿sí? O sea, yo vi máquinas, música... aparatos.
¿Cuántos años tenías?
Y un movimiento genial. Tenía unos 19 años, ajá, 20, por ahí, sí.
¿Y entraste de operador?
De operador, exacto. Yo estaba fascinado porque esto de manipular máquinas ya se me había... me había ocurrido una especie de accidente también con la música cuando estaba en California.
Ajá.
Entonces, tenía muchos amigos que tenían bandas. Tenía también un familiar que, por cierto... estuvo sonando mucho por allá en los 90s en Los Ángeles. Música un poquito latina, un poquito a la Gloria Estefan en aquel entonces, ¿no? Entonces, teníamos un garage, mi primo y yo, que siempre cerraban con llave, uh-huh, y nosotros la abríamos con ganzúas, ¿no? Nos metíamos y entonces era la cosa de tocar los instrumentos. Yo manipulaba los aparatos como los compresores, los ecualizadores, etcétera.
Claro.
Entonces, cuando llegué de nuevo a México y busqué chambitas, en lo que me metí a estudiar de nuevo, pues salió la radio, ¿no? Y dije, aparatos, música, gente hablando de cosas, venga, ¿no? Uh-huh. Pero nunca me iba a imaginar que a los meses era el aire.
Wow.
Fíjate.
¿Quién estaba entonces y a quién le operabas? A ver, acuérdate.
Le operaba a Jesse Cervantes, a Isabel Villaseñor, al Champion, me acuerdo del Champion, el señor Contreras, varias voces. Estaba también, ¿quién? Estaba, por supuesto, se me olvidan tantas voces que pasaron por ahí, Rocío Gómez, inclusive.
Rocío Gómez, claro.
Rocío Gómez.
Que también se fue luego a 113.
También se fue
a Radio DG.
Superestéreo, claro.
Coincidieron,
claro,
¿no?
Sí, pero eran otros tiempos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Realmente, la operación era muy demandante.
Ajá.
Eran como unos 6, 7, 8, 10 periféricos. Había DAT, había mini disc, había discos todavía, cassette de vez en cuando, las, ajá, cartucheras con los spots,
sí, sí,
los dos teléfonos, la pauta comercial y la pauta musical.
Exacto.
Y tú tienes que atender todo eso, ¿no? Y si te hacías laguna, te corrían de ahí, ¿eh?
Sí, porque ahorita, a ver, ustedes pueden operar una estación de radio completa con su teléfono, le ponen un playlist,
sí,
y se acabó.
Sí, 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 sí.
¿No? Igual de repente aquí en la cabina, si acaso sería bajar el fondo musical y abrir el micrófono. Ya, uh-huh, trae otras complicaciones como a lo mejor operar las cámaras y meter el Facebook Live y tal, tal, tal. Pero en aquel momento sí, efectivamente era, apretaste el play equivocado porque eran... pues 10, 15 plays al mismo, sí, en el mismo espacio y ya valió, ¿no?
Tenías una consola como con 10 potenciómetros, les decían. Uh-huh. Potenciómetros, y eran giratorios, eran redondos. Exacto. Entonces tenías 10 controles con su switch para Q, con su switch para programa o aire, y tenías todas estas cosas que tenías que operar a velocidad luz, y luego te tocaba el locutor estrella, el locutor que no te admitía ninguna lagunita.
Exacto.
El locutor
que
cuando te disparaba así la rola tenía que salir en ese momento. Claro. Entonces era de alta tensión, sí, de mucho nervio, sí. ¿No? Y entonces fue cuando me entrené, y la cosa del micrófono fue intercambiando los momentos con el locutor y el operador. El operador y el locutor, tú sabes que es una especie de dupla que siempre, bueno, el locutor está en primer plano y el operador siempre está ahí, ¿no? Como que el auxiliar o el que es el primer radio escucha que tiene el locutor,
sí,
¿no?
Sí,
en
sí.
Esa radio de entonces, de hecho, al menos, ¿no?
Te sirve de termómetro, uh-huh. Por ejemplo, de si lo que estás diciendo es interesante.
Exacto.
De si eres capaz de despertar un discurso de 5 minutos con la suficiente elocuencia como para mantenerlo atento. Se hace una especie de lenguaje de señas.
Sí, también.
Muy particular, o sea, claro. ya sabes lo que significa mandar a rola, ya sabes, uh-huh. Incluso con algún tipo de mirada de vamos con esto, o ya incluso otro tipo de mirada que significa güey, ya córtale, ¿no? etcétera, etcétera. O sea, hay un lenguaje físico, pero también hay otro tipo de cosas que te crean complicidad con el operador que te toca. Y sí, hay operadores con los que francamente nunca te sientes cómodo.
Sí, no hay como rapport.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y dices, puta, güey lo voy a ignorar, ¿no? Pero pues ni modo, al momento que le digo, mando a rola, pues, ¿no? Incluso hay operadores que ni te pelan, allá andan en la lela. Entonces uno tiene que andar haciendo, hacerle señas de ya voy a mandar a rola.
Y es horrible, imploras, ¿no? Que te hagan caso.
Exacto, sí. pero en su caso no se daba, en su caso, entre otras cosas, era uno de los 10 plays a los que tenían que poner la atención, al locutor que tenían enfrente.
Sí, era una neurolingüística muy propia.
Exactamente.
¿No? Entonces, este intercambio con la locución y con la operación a mí me dio como una... O sea, yo aprendí una dinámica muy divertida con el locutor. El locutor generalmente te da la instrucción.
Sí, sí.
Pero como que yo era del tipo de la iniciativa, que de repente les ponía un fondo X o no se lo esperaban y les disparaba la rola, se las cortaba. Yo jugaba mucho con ese, con el locutor, ¿no? Desde mi silla de operación.
Ajá.
Pero por ahí hubo un programa precisamente con Jesse Cervantes en donde ya de plano... A veces
hablabas.
Era hasta conversación, ¿no?
Ya, claro.
Me preguntaba cosas.
¿Con micro o sin micro?
A veces con micro. Mm. O sea, o yo gritaba, ¿no? Y se escuchaba ahí de fondo.
Sí, sí.
Pero esta, digamos, esta dinámica con el tiempo, a Jesse Cervantes se le ocurrió como que podría servir que yo hiciera un demo para ver qué tal me escuchaba, ¿no? Al aire. Mm. Yo siempre lo tomé como juego.
Sí,
así
sí.
Como, bueno, hicimos 2 demos.
Porque hay que recordar que en aquel tiempo, salvo un poco Jesse y otras voces, lo que salía al aire era la típica radio, que era como un poco más entre formal y la voz educada, que había que trabajar de una manera muy intensa y por
claro.
Lo tanto, no cualquiera podía salir al aire. Tú no podías ir a hacer un casting al Estirto, al Citatir y tener este timbre de voz porque entonces, ¿no? O sea,
sí.
Y mucho menos decir groserías y mucho menos,
uf,
por ejemplo, en aquel tiempo, a ti a lo mejor ya te tocó el final de esa etapa, pero por nacionalismo no se ponía música en inglés.
Sí había algunas.
Ustedes ya empezaron a ponerla.
Sí.
Pero
sí,
en los ochentas, hasta casi finales de los ochentas era una traición a la patria.
Sí, había algunas.
Porque el partidazo decía que no, ¿no?
El partidazo del medio.
Exacto, exacto. Pero bueno, el partidazo de madre que nos metió durante 70 años y luego no nos dimos cuenta, pero luego vinieron cosas peores. En
exacto.
Fin, el caso de que entonces, pues, haz el demo y ¿qué pasa?
El primer demo fue rechazado.
Uh-huh.
Y hubo varias observaciones, consejitos, anotaciones. Y después en un segundo demo como que, pues, pasó.
Uh-huh.
O sea, pasó la prueba. Y ya me tenían al aire a las 2 de la tarde. Me acuerdo que ese fue mi primer programa a las 2 de la tarde. Y le llamaba la hora del pan de ajo y del fideo.
¡Ándale!
O del fideo y del pan de ajo, algo así. Y como que así se quedó ese horario. ¿Sabes quién fue mi madrina, por cierto, al aire? Isabel Villaseñor, que la saludo donde quiera que se encuentre, con cariño. allá por el 90. Y ella me estaba coachando mientras yo aprendía esta... Es un verdadero arte, ¿no? La locución. Pero,
sí, sí, sí.
Pero yo te decía, en aquel entonces era demasiado joven para darme cuenta de la responsabilidad.
Exacto,
que tiene el discurso, aire, ¿no? Claro. El micrófono y sobre todo el respetable, ¿no?
Sí.
Que ese siempre es el objetivo de este arte, ¿no?
No,
de esta vocación.
Y de cómo influyes. Por ejemplo, pues eso. O sea, yo era en ese tiempo... ¿Tú tenías cuántos años?
19, 20.
Yo era en ese tiempo un chavito de 13 años que cuando iba... no, más bien regresaba porque era... según yo, en la tarde o en la noche, te escuchaba con mis Walkman. Camino o de regreso... Y a veces, en realidad, me iba a lo que entonces era la Tucson. Por cierto, los policías que hace dos domingos me quisieron detener afuera de Casa Jalisco me vieron la pinta. Efectivamente, yo...
¿Que te estabas cayendo o qué?
No, es que fui a tomar fotografías y tenían temían que yo fuera a grafitear Casa Jalisco.
Ah, caray.
Y entonces, pues, me vieron la finta de ese Ricardo de 13 años que sí grafiteaba estos símbolos que me acabo de tatuar.
Okay.
De amor y paz y de anarquía, porque yo era antisistema.
Pero en el puño.
Exacto. Y era antisistema, pero escuchaba Televisa Radio porque era una radio muy propositiva y además muy creativa en muchos sentidos, que sí, no era una radio de fórmula.
No.
No como ahorita, que hay en realidad cuatro radios repetidas hasta el cansancio. No, cada radio tenía su personalidad, su tipo de locutores, sus horas.
Sí.
Y había una competencia, ahora la veo como sana, entre esas radios. Yo me acuerdo que una competencia férrea entre Poder 95, Super Estéreo y 103.
Exacto, por ahí se disputaban los primeros
lugares. Que era ver quién era el más propositivo y quién traía la música más chingona, y antes que nadie. Y el que le estrenaba era el campeón, por ejemplo, ¿no?
Y no había internet.
Exacto, no era de que la bajé de
no
Spotify y nos llegó a todos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, era muy difícil.
Había que viajar y había
sí.
O que encargarla, por ejemplo, en el Quinto Poder.
En el Quinto Poder, la Manzana Verde, o quien, un amigo que se iba a Los Ángeles, y o un amigo que venía también de Europa.
Exacto.
Se traía CDs o discos.
Y por cierto nos referimos a LPs, long plays, que otra vez se pusieron de moda.
Y descubrías algo bueno, ¿no? Descubrías algo... Bueno, también estaban los promotores de las disqueras grandes, de las transnacionales,
sí.
Que bueno, de repente te llevaban joyitas, pero muy raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo aquello era un aparato más bien de construir ídolos. Pero estas cosas raras... Me acuerdo que en Sonido 103 hubo una temporada en donde le apostaron al alternativo, cuando empezaban los noventas. Grunge, algo de electrónico, inclusive industrial... Y
ajá.
New Beat. O sea,
ajá.
Yo creo que esa temporada en 103 fue muy, es muy añorada porque le apostaron, le arriesgaron. Y me acuerdo que en aquel entonces había una especie de colaboración con una estación en Monterrey y venía Adrián Peña. ¿Se acuerdan ustedes de Adrián Peña? Venía Adrián Peña y hablaba con los responsables de 103 en aquel entonces.
Ajá.
Y como que venían, llegaban a un acuerdo, ¿no? O sea, aceptaban la idea de apostarle a una programación más arriesgada para un público que estaba acostumbrado al pop, a la balada.
Exacto, no hay que olvidar.
Y no existía
eso.
La banda tampoco, ¿te acuerdas?
Pues, gloria a Dios. Que luego la semana,
había grupero,
sí,
pero
no
existía la banda.
Sí, había corridos, había norteño, corrido, pero sí. Era otra cosa.
Exacto.
No, la semana que entra, es la semana que entra el jueves. Si logro localizarlo,
este
porque el teléfono que me dio, no me contesta, pero me lo encontré hace dos semanas. Al que creó eso, y lo creó como concepto comercial para Televisa, Mario Franco. A quien le debemos la puta qué buena, es al pinche Mario Franco al que le voy a reclamar en su jeta que haya creado esa mamada, güey, porque ya estamos hasta la madre, ¿no? Pero claro, de que funciona en términos comerciales, funciona.
Sí.
Y de que hay un público, pues sí, sin duda lo hay. Ahora, eso es justamente lo que quería mencionar también, que se apostaba por arriesgar.
Sí, bastante.
Se apostaba por poner no únicamente música gringa, por ejemplo, sino también de repente europea, tecno, cosas así.
Sí.
Británico, ¿no? Y eso nos educó el oído a muchísimos. Y dijimos, Mayo, mira, hay otra cosa, aparte, que también la tocaban y luego era medio bizarro, de Gloria Trevi. Aparte de Caló.
Aparte de
Technotronic, ¿no?
Technotronic.
O sea, hay otras cosas aparte de lo que nos trae siempre en domingo. Hay otras cosas aparte de Xuxa. Yo sí reconozco haberme criado, sobre todo en la infancia, con Siempre en Domingo, y visto en perspectiva sociológicamente, creo que de ahí me viene lo puto. Porque mira, Rafael, el Juan Gabriel.
Toca.
Lo comía. Madera. Exactamente. Lupita D'Alessio, que era, hoy voy a cambiar. ¿No? Daniela Romo. Amanda Miguel, la gata bajo la lluvia es súper gay, o sea, un montón de cosas que digo. Yo creo que las que me hicieron puto fueron mis tías.
Fue el Festival Oti.
El Festival Oti, claro. Don Diablo. Con Bosé en mallitas, o sea, por favor, ¿no? Sí. Que por cierto, Bosé acaba de reaparecer, creo que en el Festival de Cannes con los hijos en falda. Entonces,
bueno, él desde Morir de Amor, ¿no?
No había manera. Pero el caso de que ustedes eran la alternativa y entonces escuchábamos cosas, si te parece, empecemos por ahí, como esta. A ver, preséntanos esta canción que tú ponías en su momento, en aquel tiempo, y cómo llegó, porque ahorita me acuerdo mucho del 103, con José Luis Montes Frías en aquel tiempo.
José Luis Montes Frías, muchachón.
Exacto, que era justamente de esas escuelas, ¿no? Entonces, despidiendo esta canción, bueno, no esta canción, la otra, la famosa, diciendo, acaban de escuchar ustedes a Radiohead con Soy una tumba. Y tú, ok. Y entonces ya después descubrimos, porque en aquel tiempo mi inglés era, imagínate, ahorita es malo, en aquel tiempo era más malo, ¿no? Pues creíamos que se llamaba Soy una tumba.
Soy una tumba.
Después descubrimos que Creep no era tumba, ¿no?
Ah, pasaba mucho eso.
I'm a Creep.
Sucedía, hay otra canción que traducían como La chica de Chullito. Era de John Cougar Mellencamp y se llamaba Jessie's Girl. O sea, así la presentaban. Chica de Chullito.
Porque te digo que Gobernación te obligaba, primero,
como a traducir
primero
literal,
a no tocar música en inglés. Y luego ya después es, bueno, traduce, traduce. Pero eran traducciones literales, no sé si libres o tal, y entonces pues sí. La chica de Chullito era divertidísima.
O la de I Wanna Be a Door de los Stone Roses. Ajá. Que luego la presentaban como Quiero Ser Una Puerta. I wanna be a door. ¿Qué hubo?
Genial.
Así se escuchaba a veces.
Exacto.
Sí, decías, bueno. Y ibas a la tienda para comprar el disco y te daban otro.
Sí, pues sí, porque
bueno, pues es que
ya... quiero ser adorado. No, yo quería el de la puerta.
El de la puerta,
no,
sí.
No el del adorado. En fin. Bueno, a ver, nos trajiste algo pues, de Radiohead.
Hablando de Radiohead, el primer disco cuando nadie sabía quién era Radiohead. Y aparte, la de Creep.
Era la única que sonaba.
Era apenas, ¿no? O sea, llegó el disco, nos llegó Pablo Honey, por cierto, 91 el año. Y sí, a mí me gustaba también Creep, como a todos. Apenas estaba como volviendo un hit. Pero esta canción, que es la última de ese disco, que por cierto venía en CDs con bonus tracks, en el original, digamos, en el que vendían, el primer tiraje no venía este track.
No el de San Juan de Dios.
Y esta canción me pareció muy fina y muy, tenía como algo que distinguía al resto de los tracks. Y fue la que más me gustó de Radiohead. Y yo siempre he ubicado a Radiohead con este tipo de tono musical. No tanto con la depresión de Thom Yorke, ¿no? Sino con este tipo de tono. Se llama Blowout.
Vamos a escucharla aquí. Check. Start de Sonido 103.
Into my head. against his stare. Everything that turns up and down, I act up and she becomes
Tom York, el señor Greenwood y toda la tropa con la cabeza de antena y quizá el track menos conocido de toda su discografía, Blowout. Con saludos a todos aquellos que estuvieron en el Templo del Rock por allá en el 91, precisamente con la presentación de Radiohead en el Roxy. Esto
Exacto.
fue para ustedes.
Sí, sí, sí. Que hay que decir que el Roxy entonces era un templo en el que literalmente explorábamos la música. Mi primer gran concierto fue sin duda en el Roxy también.
¿De quién?
De Café Tacuba.
Café
Tacuba también.
Con Sebastián
nadie
de Manta.
Lo conocía. Exactamente.
Con Sebastián de Manta, sí.
Sí, Raro Tongase, ¿no?
Pinche Juan.
Pinche Juan. Sí, exactamente. Que era una canción que no podías poner en la radio.
No se podía.
Porque Gobernación te sancionaba, ¿no?
Como hasta que llegó Molotov.
Exactamente. Ya con Molotov, es que sí, con Molotov, con Puto, sí. Ya de ahí para acá, pero pasaron prácticamente 7, 8 años,
sí,
para que se pudieran poner, porque si las ponías, tenían que ser censuradas. Entonces imagínate la de pinche Juan, es ti, 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 todo el rato, ¿no? Sería
como la del sonidito.
Tipo.
Sí,
tipo sería.
Oye, y decías una mala palabra y te iba mal, ¿eh?
Ah, claro.
Te iba mal.
Te multaban.
O sea, te multaban.
No
era multaban
como...
a la estación, a ti te podían cesar, te quitaban la...
Cesar, la licencia,
te quitaban
claro.
la licencia porque debías de tener licencia
cierto,
si no podías salir
cierto,
al aire.
Sí.
Y una vez me aventé un improperio en aquel entonces. Ahora ya no importa, ¿no? Ya
sí, no.
Free.
Ya está, hay comerciales en Televisa que dicen chingados.
Sí, exacto.
Y que México es el país más chingón del mundo.
Pues me aventé una así, pero imagínate en el 90. En el 91 por ahí.
Ajá.
Presento no sé qué rola, que estaba muy emocionado. Y digo, ¡chíngense esta! Y parece que estaba el director de programación escuchando en ese momento. Entonces, enseguida que sale la rola, el teléfono suena y, oye, ¿puedes venir a la oficina? Y yo, ¡put! A ver, ahí voy, ¿no? Entonces me siento y me cuestiona, oye, pues es que eso no se puede decir al aire. ¿Y cómo que estás diciendo que chíngense esta? Y parece que no había escuchado él personalmente. Alguien le dijo.
Típica.
No, pues yo me ofendí. Le dije, ¿cómo voy a decir yo eso? Yo dije, chéquense esta.
Exacto. Sí, es que como hablo muy rápido.
Esta. Sí,
como hablo muy
que...
rápido, sí, claro.
Sí, chéquense esta. O sea, parece, oye. Parece
y señor que... director, disculpe, pero yo soy responsable de lo que digo, no de lo que escuchan. ¿Eh? Y de lo que la gente entiende. Sí, claro.
Pues me la compraron. Así, no, sí, cierto, tiene razón. Es muy parecido, ¿no? Chíquense, sí, chéquense. Sí, tiene razón. No, discúlpame. Y ya me salí con la mía y me salí con el sudorcito de la frente.
Y dijiste, pegó. Y a los 3 días, oficio de gobernación.
Ya sé, un extrañamiento.
Cesando a Rudy Almeida.
No, sí, Me salió bien. Ah, qué bueno. Salí con la mía.
Qué bueno. Sí, porque efectivamente Gobernación sí. En ese tiempo tenía un poder censor muy cabrón.
Uf.
O sea, ahorita de repente nos da mucha risa y cuando nos llegó lo de la puñeta de este Gisitrino, fue una publicidad nacional que yo le agradezco a Gobernación y yo espero, yo la verdad es que cada mañana rasco huevos a ver si Gobernación me sanciona o algo para volverme famoso a nivel nacional. Pues claro. Ya no pelan esas cosas.
Ya no se les hace gran cosa, ¿no?
Sí, no, ya hasta te pagan por decir esas cosas. Según la lista de López Obrador del viernes,
¿verdad?
¿No?
Oye, qué buena nómina, ¿no?
Sí, ¿no? pagando la calle de hacha por decir esas cosas, imagínate, ¿no?
Pues bueno. Yo me voy a poner pata de mula, entonces.
Exacto. Sí, ¿no?
Igual se oye mejor, ¿no?
Claro.
Que pata de mula se oye mejor que calle de hacha.
Sí,
o sea,
sí.
Pata de mula, o sea, tiene como una fuerza.
Y es más 4T. Es más 4T. Porque calle de hacha ya fue, la verdad. Pues, la verdad, ya fue. Y ahora es personaje de la radio, tú.
Mira.
En fin. Bueno, hablemos de verdaderos personajes de la radio. ¿Tú escuchabas en ese tiempo qué?
Todo.
De la radio también.
Bueno, en la radio.
¿Te checabas a la competencia?
Escuchaba, ¿qué te diré? ¿Sabes qué? Te confieso algo. No escuchaba mucha música que pasaba a la radio.
Ajá.
O sea, ni en donde trabajaba, ni la de enfrente, ni la de al lado. De hecho, te confieso otra cosa. Yo escuchaba mucho Radio Universidad de Guadalajara.
Ah, ¿con quién?
A todas horas. En aquel entonces, pues me va a costar un poco de trabajo, ubicar horarios, voces, pero siempre la cachaba de accidente. O sea, siempre, porque obviamente estamos en la chamba y grabando y estás encerrado ahí en
los estudios. Y el switcheo siempre ha sido un deporte que hemos practicado.
La escuchaba en las noches.
Mucho en Guadalajara.
En las noches sobre todo, ¿no?
Entonces posiblemente escuchabas Contacto Urbano.
Contacto Urbano.
Con Mario Franco y El Pinos.
No sería Ciudad Invisible.
Sí, exacto. No, tienes razón. Ciudad Contacto Invisible, Urbano era en la mañana. Tienes razón.
Luego también la programación que dejaban en las noches.
Sí.
Que era muy interesante. Sí, junto con las mezclas duras de los fines de semana.
Exacto.
Y yo hablaba seguido a la cabina de Radio Universidad para preguntar por la rola esa.
¿Cómo se llama?
Rola,
sí, porque no había Shazam.
Y te lo confieso, y pues es una especie de admisión.
Sí.
Pero yo escuchaba Radio FM Comercial en cuando yo estaba al aire.
Sí, claro.
Porque tenían gustos muy extraños a veces. De vez en cuando me dejaban poner una rola y pues error, ¿no? O sea, pachecadas, muy alucinadas. Me gustaba mucho la electrónica desde entonces, pero la electrónica no techno house.
Sí, claro, o sea,
sino
no.
Electrónica rara, alemana, de la escuela de Berlín, Klaus Schulze,
wow.
Jean-Michel Jarre, aunque bueno, ya después se echó a perder, pero cosas de esas raras que no escuchabas en ninguna estación. Y entonces se me hacía más un juego. El convivir con esta música y convivir con los locutores, y sobre todo me fascinaba el efecto público, mensaje y emisor.
Claro, claro.
O sea, ese era como
¿qué tipo de respuesta esperar?
Ese era mi high, ¿no? Ese era mi high más que la música.
Sí, por supuesto.
Pero cuando la música era de tu gusto y te encantaba, pues presentarla también era todo un privilegio.
Sí.
Cuando Sonido 103 le apostó al industrial y al electrónico.
Es lo que te iba a decir.
Ahí sí, fui muy feliz.
Sí, es lo que te iba a decir.
Muy feliz.
De repente lo que pasaba mucho entonces, y sigue pasando con las estaciones, es que hay un director artístico que le llaman, un director de programación.
Un director de programación.
Que te pasa una listita y tú presentas a Maluma porque presentas a Maluma, papá.
La que es la pauta musical.
Exacto.
Le llaman.
Y si no te gusta, por ejemplo, yo creo que eso pasa ahorita con Bazooka, el programa Bazooka, que no me acuerdo ni cómo se llama, y El Niño con Barba, me parecen muy buenos, pero se nota que mandan con hueva música, porque la música seguramente se las pasa a un director de programación. Entonces, es lo que te iba a decir, eras privilegiado porque no había un director que te estuviera diciendo, pones esta rola y luego esta y luego esta, y entonces hubieras tenido que poner a Caló,
bueno,
y luego a Gloria Trevi.
Sí había una cuota.
¿Sí?
Sí había una cuota que cumplir con el pop y las rolas que promovían las transnacionales, los promotores,
Las
grandes casas discográficas.
Ajá.
Esa cuota te la tenías que aventar, o sea, era un intercambio, ¿no? Y sí presenté a Madonna, que no me desagrada tanto, no me desagradaba tanto, perdón.
Es que esa Madonna era padre. Vogue.
Sí, Vogue, no, de Vogue este, para atrás, ¿no? Exacto. De erótica para atrás.
Exacto, también, sí. Sí, erótica fue incluso un super arriesgue, un escandalazo para ese tiempo.
Claro, claro. ¿No? Me tocaba presentar a, pues también rock clásico, Foreigner, también este, hasta Air Supply, Foreigner, de repente. Genial. Imagínate, Air Supply.
Bueno, Air Supply es como de karaoke, ¿no? De karaoke de Sanborns, o sea.
En aquel entonces todavía resonaban los ochentas. Sí, entonces, sí, más o menos como que tenías una, no sé, o sea, no se te hacía tan cursi, pero ahorita sí, o sea, ahora es como
que sí, exacto, ¿no? No, pero qué bueno entonces que si tenías esa libertad en 103 a y bueno, pues ahora sí que equilibrar, ¿no? Ya puse mi cuota, este,
sí, y luego estaba lo mío. Estaba lo que te gustaba.
No, pues qué chido. Sí. Qué chido, porque la verdad es que ese día a mí sí me tocó. En algún momento, yo, fíjate, ahorita me acordaste, yo empecé también de operador, pero en realidad empecé siendo una ladilla. O sea, yo iba a llevarles a la gente de Poder 95 de comer. Así, de la nada pasaba por unos tacos y se les llevaba el que estuviera al aire. Porque los quería conocer.
Okay.
Y claro, me llevaba cada decepción, ¿no? Porque ya sabes que luego la radio tiene esta magia, ¿no? A mí porque ya me han visto en la tele y porque me han visto en los videos. Pero si no, mucha gente no asocia. Incluso me ha pasado ahorita que mucha gente me está conociendo por la radio y me dice, por ejemplo, la señora de la tienda del barrio de señores al que me acabo de cambiar, que ella pone el radio, pero en realidad va a llevar a su hijo a la escuela. Y entonces me ubica por la voz. Y eso pasaba en aquel entonces con ustedes, pero en realidad también eso era bien padre porque podías tener una especie de personalidad secreta, de andar por las calles en forma anónima y de no ser reconocido. Y bueno, sacaba esto a colación porque a mí sí me llamaba la atención, a lo mejor por ser visual, pero yo soy más auditivo, de ponerle un rostro a esa voz, ¿no? Y entonces iba y compraba tacos y decía, un día voy a ir con Ramón Vallejo y con este, con Tomás, no, con el Caifán, que hacían qué onda en la tarde, y entonces les llevaba lonches. Y otro iba con Raya Costa y le llevaba una torta. Y otro día iba con no sé quién, le llevaba un pollo y así, ¿no? Y a raíz de eso conocí a... Hicimos un club de fans. Y un club de fans de Poder 95, imagínate. Y ahí conocí al que después ya supe que era productor de Radio Universidad de Guadalajara, el Pitayo, que a su vez me presentó, creo, a los operadores de entonces, y los operadores, sin decir nada, al estirt y al citatirt, me dejaron ya operar el domingo, que no iba nadie, pero la estación de AM, que era Radio Ranchito, y se habían modernizado, y era México 1340.
Okay.
Que ya no tocaba rancheras así,
rurales.
Corridos rurales, sino más bien como la versión sinfónica de una onda de Chente y así, ¿no? Se quiso hacer como muy, muy fina, aunque seguía saliendo Chimeli Dice, aunque era Chimeli Dice grabado, ¿no? Entonces yo era el operador también de edad y de tal, y de qué sigue y tal, y todo el día me aventaba ahí.
Mira.
Jamás se enteró, supongo, el director de ese entonces, que creo que era Jaime Muñoz Polit, y tal, pero también empecé de operador. Y ya después conocí a este productor, y ahí ya después él me invita, porque yo critico a los que hacían el programa de jóvenes, que era la competencia de los que crecieron del Saltaperico. Le hablo y le digo, no, Viceversa no dice eso, dice lo contrario. Y estaban en ese tiempo al aire Gil Flores y Fabiola, no me acuerdo qué. Los critico. Me dice el operador, ¿quieres pasarle yo, Simón? Porque era un programa de teléfono abierto, cosa que se me hacía muy chida. Y ya, y me dicen al final, ¿qué dice el productor que no cuelgues? Y yo, ah, sí, claro. Y el productor al final me contesta y me dice, oye, soy el Pitayo, ¿te acuerdas de...? Soy Juan Pablo Vélez. ¿Te acuerdas de mí? Yo, ah, Simón, a huevo, el club de por 95, sí. Oye, cabrón, pues está bien chido criticar, pero no es lo mismo criticar que conducir, ¿verdad? Vente el jueves a grabar. Y a ver si como las roncas las duermes, ¿verdad?
Okay.
Y yo a huevo. Bueno, a la semana siguiente ya era yo el co-conductor con Gil y con Fabiola del programa y empezamos a hacer crónicas urbanas que nadie hacía en aquel tiempo, que también era todo un arte porque era cortar literalmente con tijeras las cintas.
La cinta, claro.
Y pegarlas Y ya que tenías el frío, luego volverla a pasar para ponerle música de fondo y subidas y bajadas, que era un rollazo.
Acá en Radio Comercial le llamaban la costurita.
Exacto, es que literalmente era eso.
Sí, era como tejer, y era una manualidad.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y esa es lo que ya me pidió Alberto Osorio, entonces director de noticias, las pasó el noticiero, y ya de ahí me volví más bien gente de noticias y periodismo. Uh-huh. Pero ahora que lo mencionas, empecé de operador también.
Mira, ahora, tú mencionas que el radioescucha tiene una imagen...
Sí.
Del locutor.
Sí, sí.
¿No te pasó que en aquel tiempo, pues las redes sociales, pues...
No existían.
No existían, pero estaban los teléfonos.
Sí.
¿No tenías radioescuchas...
Que te hablaban siempre.
Que te hablaban siempre, sí. Todos los días. Y sí, tú sí, también sí. Te formabas una imagen de ese radioescucha.
Sí, claro, claro.
Te tengo una historia muy particular.
Sí.
Allá por el 92, tenía una radioescucha que hablaba diario, diario, diario. Por 3 años. Entonces, cuando tenía 15 años, ella comenzó a llamar a la estación.
Ajá.
Entonces, pues llamaba a diario. O sea, prácticamente me contaba su vida.
Ajá.
Por 3 años me contó su adolescencia, sus ritos de pasaje, sus iniciaciones, sus broncas con los novios, sus broncas con sus papás. O sea, todo este crecimiento de 3 años y solamente por teléfono.
Es que
o sea,
es eso.
Yo también la conocía, se me hacía muy familiar, éramos como amigos del alma, pero ajá. Nunca nos habíamos visto, o sea, nunca en 3 años.
A ver, nunca nos habíamos visto.
Exacto.
Déjame hacerte una pausa, porque justamente es eso, la radio es 3 cosas, compañía, cotidianeidad y hábito, y efectivamente somos cómplices y somos amigos. Y de repente hoy en la mañana una chica tuiteó, una frase que dije en la mañana sobre el asunto de originalidad y de que en realidad estamos jugando en este momento, dada las redes sociales y otras cosas, a ser como el otro y a espejearnos para formar parte de un algo, ¿no? Entonces nos vestimos iguales.
Sin tener un sentido de pertenencia.
Exacto. ¿No? Sí. Nos vestimos igual, escuchamos lo mismo y tal, 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 y pues somos grupito, ¿no?
Sí.
En lugar de buscar lo distinto y ser únicos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ya, cierro el paréntesis porque efectivamente, en aquel tiempo específicamente, ahora que lo mencionas, la radio era mi compañía y eran mis amigos.
Sí.
Yo me acuerdo que así tenía dos, tres compas de la secundaria, pero el resto del día me la pasaba solo y con mi radio. Y me dormía con mi radio, que además eran unos audífonos bastante incómodos, ¿te acuerdas? De diadema.
Sí, y que todo... te abollaban la oreja después de acostarte de ladito.
Exacto, porque te acostabas de ladito y era una cosa...
Y luego te tenías que enderezar porque te estaba tortícolis.
Sí.
¿Verdad? Porque también no podías estar recargando.
Medio voltearte de lado.
Sí.
Entonces, sí, o sea, yo en buena medida, ahora que me pidieron para esto del Juego de Tronos, bueno, más bien Juego de Tronitos, que están... En nuestras autoridades universitarias mamando
Juego
a jugar.
De truenos.
La síntesis curricular justamente ponía eso. Soy periodista de formación autodidacta. Y me di cuenta también de que gran parte de lo que he aprendido y de lo que me he formado a hacer ha sido porque lo he escuchado.
Por el oído. Y es el sentido más misterioso de todos.
Sí.
Sí, o sea, uno puede estudiar los principios de acústica, frecuencias, armónicos, pero una vez que el sonido se mete al oído externo, después pasa por el medio y enseguida ahí comienza el misterio. Ya cuando es el nervio auditivo, la ciencia no sabe, no sabe cómo discriminamos,
sí,
cómo
porque,
trabaja
porque
esto
unas
a nivel
voces sí,
biológico.
Otras voces no, porque unas canciones sí, otras canciones no.
Exacto.
¿Por qué a veces sí escucha los pajaritos, a veces no? ¿Por qué te acostumbras a ciertos niveles de frecuencia? Por ejemplo, ahora que vivimos en ciudades y que ya son muy ruidosas.
Uf.
Y de repente, me pasó, por ejemplo, recientemente fuimos a Pachuca a presentar el Expreso a las 10. Y yo decía, aquí falta algo. Pues claro, lo que faltaba era ese nivel de frecuencia que siempre está presente de los camiones, el tráfico, la contaminación, el bzzz, a lo mejor de las antenas que tú se alcanzas a captar. En esa parte interna que dices,
sí.
Pero que hasta que no sales de ese contexto no entiendes que estás captando.
Sí, es algo raro. Si tú escuchas, por ejemplo, si estás escuchando un ruido de aire acondicionado y estás en un recinto cerrado y ese aire es bastante intenso, pero te concentras en una conversación, el cerebro tiende a eliminar ese ruido de fondo.
Exacto.
Entonces, es un misterio porque no se sabe cómo lo hace, cómo lo cancela. Entonces, creo que la escucha, que por cierto es también es el primer sentido que se desarrolla en el feto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que por el oído
sí, suceden varias cosas. Lo primero que escuchas es el corazón de tu
mamá. Corazón, sí, y ese es el ritmo, ¿no? Con el tuyo, ya que se desarrolla. Claro. Y yo creo que el oído tiene esta capacidad de evocación muy parecida a lo táctil, que es la piel, ajá, muy parecida al olfato. Ajá. Sí, o sea que los perfumes, los aromas sí, también
que
te los
puede
puedo
chocar, te puede
sí, te los puedo como sugerir y, sí, y tu olfato comienza a funcionar, ¿no?
Sí, claro.
Muy parecida también
sí, por ejemplo,
al
ahorita,
gusto,
si yo digo la ¿no? palabra tacos al pastor, la gente ya
salsita.
Se le hizo así la lengua, ¿no?
Sí, salivas, ¿no? Y el oído creo que es el más seductor de todos los de todos los sentidos. Enseguidita la piel.
Exacto. Sí, también depende. Porque hay, ese es lo malo que, fíjate, entrevistaba a Rosester Juárez a Guy, ¿cómo se llama este hombre? Uno de los máximos teóricos de la comunicación de Francia.
De Francia.
Y él lo que decía es que lo que no nos hemos dado cuenta es que a lo único que estamos tocando es al teléfono. Pero por otra parte, al momento de tocar el teléfono nos produce una sensación que nos encanta. Por lo tanto, en realidad, tu cerebro lo que está percibiendo es una caricia.
Eso.
O sea, estamos en un momento en el que, sí, a lo mejor ya suplimos la caricia del ser humano, pero es bien padre y suave. Y cada vez, la verdad es que los cristales líquidos de los teléfonos es más agradable tocarlos. Y entonces, de repente, no es el asunto de me llegó la notificación, urge ver de quién es, sino el tocar.
Eso va a ser transhumanismo sinestésico.
¡Qué cabrón, va!
Está... perturba, ¿no? Puede perturbar
muy
también.
Muy perturbante. Oye, ¿no? Muy perturbante que trajiste 5 canciones sí, y se nos fue la charla y no hemos salido de 103. No hemos hablado de radio, de Pirate Radio.
De Pirate Radio.
Y de Super Stereo y de otras cosas.
¿Y hay tiempo? ¿Hay tiempo?
No, ya se nos acabó.
Ya se fue el programa.
Pero te invito a algo. Sigamos platicando la semana que entra.
Venga.
Porque sí me interesa muchísimo, sobre todo que hay un montón de gente que cree que el mundo se inventó cuando nacieron, y la neta no. Hay un montón de cosas a las que nos debemos, y yo sí quiero recalcar esto. O sea, yo me debo a que los escuché a ustedes.
Y también está la evolución, que tiene siempre una proveniencia.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
El futuro siempre viene de... O sea, el futuro se diseña en el presente... Y el pasado siempre es responsable de ese futuro, ¿no? Algo así.
Voy a quedarme 24 horas pensando en eso, en lo que nos dices que está sonando, aunque sea un pedacito en el que empieza Señal Informativa.
Momentos de Gloria de 103 cuando lo alternativo y lo industrial. Ah. ¿Te acuerdas de Nitzrev? Lighting Man.
¡Wow!
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.